Bueno, Facu, Tami, vamos a charlar un ratito ahora con Rubén Lamas. Él es médico veterinario y además también es integrante del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, el IEFI. Y no contento con haber escrito un libro que se llama La Cuestión Rural, por el que estuvimos hablando el año pasado en estos estudios también, este año se largó con un desafío que ya con el nombre nos interpela o nos llama la atención, que es el Manual de Sonceras Agropecuarias. A veces nos repetimos, muchas veces sin conocer, sonceras justamente que replicadas ad infinitum hacen que se conviertan en cuasi-verdades que tenemos que empezar por lo menos a criticar. Así que vamos a charlar un ratito con él para que nos cuente cómo surgió esta idea y de qué se trata. Bienvenido Rubén, Facundo Araíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo. Te saludamos de Radio Nacional Santa Rosa. Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias por llamar, gracias por el interés. Así que bueno, desarrollaremos el tema.
Vamos por ahí. Rubén, ¿cómo se te ocurre esta idea y por qué surge esta idea?
Bueno, mira, la idea surge porque hay un sentido común instalado respecto de la realidad del mundo agropecuario, que bueno, no es bien conocido por la gente en general y muchos de los voceros que instalan estos temas lo hacen de manera confusa. Entonces, a mí me pareció que podría ser una contribución para aclarar un poco las cosas, ir desglosando tema por tema. No meter todo en una misma bolsa, porque para el que no es especialista es muy difícil. O sea, hablar de agricultura, ganadería, caminos rurales, precios que suben, precios que bajan, retenciones. Bueno, en fin, es todo un cúmulo de cosas que no está en el tema realmente no entiende nada. Uh-huh. Y hay un no entender nada que es intencional, provocado por sectores que defienden intereses poderosos, pero en realidad para el pueblo se juega el precio de los alimentos, se juega el arraigo, se juega la inserción territorial de la población, en fin, una serie de cosas que son importantes y que no están bien consideradas. Entonces traté de echar un poquito de luz sobre estos temas.
Uh-huh. En cuanto a frases, por ejemplo, que decías que generaban confusión, ¿quiénes son los que instalan esos sentidos?
Bueno, mira, por un lado la prensa hegemónica, que actúa como vocero de los intereses concentrados. Interés concentrado es, por ejemplo, la sociedad rural y todo el sector terrateniente, porque hay una realidad, la Argentina tiene las tierras concentradas en muy pocas manos, hay muy pocos propietarios. Entonces eso se puede demostrar fácilmente con los censos agropecuarios, con los registros de las tierras, en fin, que es una información bastante escondida, cuesta encontrarla. Entonces, por ejemplo, vos fíjate una cosa, Argentina es el octavo país en extensión territorial a nivel mundial, y en el mundo hay más de 200 países. O sea que ser el octavo país en extensión territorial ya nos define. Entonces nosotros no podemos no hablar de la tierra y del territorio. Así que bueno, eso como para empezar. Uh-huh. Cuando empezás a desglosar, bueno, y esa tierra en manos de quién está, para qué se usa, cómo se usa, quién controla, bueno, son todos temas que normalmente se evade la discusión. Y así que bueno, yo traté siempre de trabajar estas cosas y poder aclarar un poco.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las? Te pongo un número. Pues son 11. No te voy a pedir que nos cuentes las 11 porque es contarnos el libro. Pero pongamos las 3 sonceras agropecuarias más sonsas que hay.
Mira, la soncera, primero que el campo somos todos. Uh-huh. El campo no somos todos. El campo en sí es una terminología genérica que involucra todo lo que es el quehacer agropecuario. Pero el quehacer agropecuario tiene, primero, una distribución territorial amplísima. Segundo, una cantidad de especializaciones, porque no es lo mismo la forestación que la cría de ovejas, el tambo no es lo mismo que la vitivinicultura, el tabaco, el azúcar, la hierba, son todos capítulos aparte dentro de un rubro que es el campo, digamos. O sea que esa es la primera cosa. El sujeto agrario que conforma ese campo tampoco es el mismo. No es lo mismo un gran terrateniente que vive en la Avenida Libertador en Buenos Aires y que va al campo de visita en helicóptero, que un tipo que vive en el campo, trabaja la tierra él con la familia, un pequeño agricultor, algún otro que ocupa el campo y ni siquiera tiene los papeles en regla. Y bueno. O sea que todo eso hay que desglosarlo, no es todo lo mismo. No se puede considerar todo lo mismo. Esa es una. El otro tema, la reforma agraria es mala palabra. Yo se lo digo a ustedes y se lo digo a toda la audiencia y lo puedo sostener con documentos que hay. La última propuesta seria de hacer una reforma agraria en Argentina fue en el año 1961 a instancia del presidente John Fitzgerald Kennedy, presidente norteamericano. Entonces, ese tema de que las reformas agrarias son comunistas es una mentira, es una tontería. Porque Estados Unidos vino a proponer hacer una reforma agraria en toda América Latina en ese momento. En algunos países la idea prosperó, en otros no prosperó. Acá hubo una oposición férrea, entonces no se pudo hacer nada. Pero la iniciativa de distribuir las tierras de manera correcta para evitar conflictividad social fue una iniciativa norteamericana, que dicho sea de paso, tiene que ver con qué clase de modelo capitalista llevas adelante.
Claro.
Porque si los modelos capitalistas se caracterizan por combatir los monopolios, bueno, ya tener la tierra concentrada es una especie de monopolio, que es un recurso irreproducible. Entonces, bueno, eso como para empezar. Y otras tonteras, por ejemplo, bueno, que en la ruralidad todos son productores. Y en la ruralidad no todos son productores. Hay sectores rentistas, hay sectores del trabajo, hay sectores que arriesgan capital propio, hay inversiones transnacionales, que son una especie de articulación agrofinanciera. Bueno, todo ese tipo de cosas para el común de la gente no están en claras, no están en claro. Entonces la idea de este trabajo es hacer un poquito de pedagogía, aquel que se interese en el tema, bueno, tratar de ir desglosando estas cosas una por una y saber de lo que estamos hablando.
Uh-huh. Bueno, para ir viendo estas tres que mencionaste, sí, que también quizás son las más repetidas, ¿es así?
Y sí, bueno, también pasa eso, o sea, vos tenés una prensa hegemónica que repite y repite, así como repiten un crimen, de la misma manera repiten estas cuestiones que son profundamente ideológicas y conceptuales, entonces están todo el tiempo con la misma cantinera y la gente termina repitiendo y termina no entendiendo, y después cuesta encontrar, digamos, los datos que yo tengo en las publicaciones, los tuve que buscar, tuve que leer muchos libros, buscar mucha literatura, revisar bibliotecas, revisar estudios así de investigadores, no son cosas que están tan fácilmente al acceso de la mano. Entonces yo lo que intento acá es hacer un poquito, popularizar un poquito más estos conocimientos y dar a conocer otra campana sobre el mismo tema.
Uh-huh. Bueno, y en base a eso, ¿para qué se dice que el campo somos todos?
Bueno, ese es un concepto ideológico que sirve para defender los intereses, los grandes, los potentes y poderosos intereses de un modelo agropecuario, que es el que está imperante en Argentina hoy, que es un modelo agropecuario diseñado, no es un diseño de política nacional argentina, no es que el Ministerio de Agricultura vamos a hacer esto. Acá hay un plan de negocios de empresas transnacionales a las cuales les conviene hacer un modelo sojero, para lo cual nuestras tierras sirven, para desarrollar ese modelo sojero, no solo sojero, maicero, de otras cereales también. Ellos necesitan socios locales, entonces hay una élite de productores argentinos capitalizados que son esos socios locales, que ganan muy buena plata con todo esto. Pero ese modelo de producción agropecuaria no responde a los intereses del país, no responde a satisfacer las necesidades alimenticias de la mesa de los argentinos. Responde a un plan de negocio de empresas multinacionales. Si ese negocio ellos, en vez de hacerlo en Argentina, lo tendrían que hacer en Zimbabue, serían para Zimbabue, no hay problema, porque el tema es que el plan de negocios es de ellos, no es una política soberana nuestra.
Uh-huh.
Ese es el punto central.
Y Rubén, supongo que en el escribir este libro te has cruzado con gente, has preguntado, bueno, ¿qué te parece ir por este lado? ¿Qué retroalimentación has tenido? Es decir, cuando hablas con pequeños productores o cuando hablas con colegas vinculados al campo, es decir, veterinarios, ingenieros agrónomos, ¿qué te dicen?
Bueno, mira, hay visiones distintas, depende, como dijimos anteriormente, la inserción territorial, el volumen y las posibilidades de actividad que tiene cada uno. El pequeño y mediano productor en este esquema es víctima. Uh-huh. En este esquema es víctima. El acceso al crédito le resulta difícil, el estado de los caminos rurales en general en todo el país no es bueno, el tráfico por camión destruye las rutas, el desmantelamiento del ferrocarril tiene mucho que ver con eso. El pequeño y mediano productor viene desapareciendo paulatinamente también, porque todo este esquema de producir grandes y gigantescos volúmenes requiere más cantidad de tierra. Entonces, la presión por los alquileres hace que muchos productores dejen su actividad y les resulte más rentable alquilar sus campos que ponerse a trabajar ellos mismos. Pero eso va en contra de lo que se hace en todo el mundo. En todo el mundo la producción de pequeña y mediana escala está en manos de la que es la agricultura familiar, la producción de la empresa familiar, por llamarla de alguna manera. Eso es así en Estados Unidos, es así en Europa, en todos lados, incluso más. Países altamente industrializados como Estados Unidos, Alemania, Canadá, bueno, le ponen plata de subsidio a la agricultura y a la ganadería para garantizar un abastecimiento mínimo de productos alimenticios para el consumo local, porque constituyen un recurso estratégico. El alimento es un recurso estratégico. Y nosotros lo que estamos exportando son forrajes, porque el grano en bruto que exportamos nosotros se utiliza para alimentar animales en otros países, en Asia, donde sea. O sea que no, tampoco estamos exportando esos alimentos, como en un momento dijimos, somos el supermercado del mundo. Ojalá fuéramos el supermercado del mundo y en vez de exportar trigo a granero o maíz a granero, exportaríamos un enlatado o lo que sea. Bueno, eso está en discusión. Entre otras cosas, porque hay una convivencia. Así como hablamos de que hay concentración de tierras, también hay concentración de renta, porque la tierra genera renta. Pero además, nuestro país viene arrastrando un progresivo y sostenido proceso de desindustrialización. Por eso, tener una convivencia entre la concentración de la propiedad de la tierra y un proceso de desindustrialización como esquema, no creo que ningún proyecto capitalista tenga esos fundamentos, porque eso es absolutamente inviable. Eso entra en crisis, produce conflicto social, porque no hay, o sea, son
ahora,
dos males, Rubén, que se conjugan.
¿Cómo hacemos para, desde estas onceras, pensar un aporte, digamos, a este conflicto que hay hoy, claramente visible, acerca de que, bueno, el apalancamiento para poder empezar a pensar en un modelo de desarrollo industrial tiene que ser en el campo? Es decir, hay que apoyarse en el campo, que es el que produce los dólares, para industrializar el país, cosa que el campo, los dueños del campo, no quieren hacer. ¿Desde dónde podemos tratar de aportar para que este debate sea un poco más claro?
Yo creo que el aporte tiene que venir desde una mirada estratégica, que es lo que yo estoy planteando acá. Yo no digo que yo tengo razón. Yo lo que digo es pensemos estratégicamente. Pensemos que somos el octavo país en extensión territorial a nivel mundial. Pensemos que la extensión territorial nos define. Pensemos que tenemos tierras fértiles y que tenemos lo que llamamos economías regionales. Son producciones variadas en diferentes regiones del país. Eso hay que pensarlo estratégicamente. Hay que pensar estratégicamente la logística, el transporte, el aprovechamiento, la estacionalidad. Todo eso requiere, digamos, una planificación y pensar un modelo de desarrollo y sustentable viable. Porque nosotros lo que estamos teniendo es, vos fijate, tenemos un país prácticamente despoblado, con muy poco porcentaje de población por kilómetro cuadrado en la mayoría de las regiones, y tenemos unas concentraciones macro, como puede ser Capital Federal y el Gran Buenos Aires, o Córdoba Capital y Gran Córdoba, o Rosario y Gran Rosario, que son aberrantes, porque son acúmulos de personas que fueron expulsados. Esas personas son expulsadas por el latifundio. El latifundio no les da una posibilidad de desarrollar su vida, y ellos fantasean en buscar una vida mejor yendo a las grandes urbes. Y las grandes urbes les ofrece miseria y hacinamiento. Entonces, porque no tenés un potencial industrial que está absorbiendo mano de obra industrial, que sería un salario bien pagado, sindicalizado, con trabajo en blanco, formal y todo eso. No, nada que ver.
Empezamos a ver formas de colectivos sociales que se organizan. Estamos hablando de la UTT, básicamente, de trabajadores de la tierra, las distintas economías muy chiquitas, regionales, que empiezan como a visibilizarse desde otro lugar, visibilizarse desde las ciudades, digo, ¿no? Pero por el otro lado convivimos con un Ministerio de Agricultura, ahora degradado otra vez a Secretaría. Es decir, pareciera que conceptualmente está todo dado para, pero después en la relación de fuerzas real eso no sucede. ¿Cómo podemos aportar desde el debate para decir, bueno, hay que llegar primero a construir poder suficiente como para poder tomar decisiones? Es decir, en ese sentido, vos ves que las entidades rurales, no la sociedad rural, sino las que representan a los y las trabajadoras del campo, ¿pueden llegar a hacerlo?
Mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Visto desde un punto de vista regional, tanto Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, vienen, digamos, los movimientos campesinos vienen haciendo lo que se llama un proceso de acumulación política. El movimiento de campesinos sin tierra, que surgió en Brasil, lo conocemos. Uh-huh. ¿Y por qué lo conocemos? Bueno, porque se dieron a conocer, hicieron movilizaciones, plantearon sus posturas, van a cuánto foro hay que los pueda representar para decir lo suyo. Lo mismo pasa con... Vos fijate que Evo Morales es un campesino que surge del movimiento cocalero y uh-huh. llegó a presidente. Y fíjate la presidencia que hizo en Bolivia, dio vuelta a Bolivia pata para arriba. O sea, hizo un modelo exitoso de gestión, tienen muy baja inflación, aumentaron los recursos de las empresas estatizadas, en fin. Eso forma parte de ese proceso de acumulación. Acá en Argentina venimos quizá un poco más atrasados, el país en proporción al territorio no está tan poblado, pero también la Unión de Trabajadores de la Tierra viene haciendo ese proceso de acumulación. Lo que no está tan claro es que ellos estén planteando una reforma agraria, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Porque justamente, vos fíjate, los sectores reaccionarios dicen, che, agarren la pala. Bueno, está bien, dame la tierra. Yo estoy seguro que hay montones de gente que agarrarían la pala si tuvieran tierra. Y ni siquiera tierra en propiedad, con que se la den en comodato, en préstamo, por un plazo determinado, esa gente mejoraría mil veces su calidad de vida actual, estarían trabajando, producirían alimentos que lo podrían primero abastecer a las propias familias, y segundo, abastecer los mercados de cercanía locales que pudieran tener. Pero todo eso, que es una cosa que está confusa en este momento, todo eso, digamos, en ese proceso de acumulación yo creo que se va a ir esclareciendo. Pero obviamente esas agrupaciones, esas organizaciones están demostrando la conflictividad social que hay respecto del tema. Uh-huh. Claramente es así.
Hay una de las onceras, que el número 10, que es Imaginario y Realidad. Ya con el título, digo, si pudiéramos hablar del imaginario del campo, esa idealización de lo que es el campo, ¿cuáles son las figuras más fuertes que ves que clausuran toda posibilidad de modificar el estado de situación?
Bueno, mira, en general el imaginario, bueno, tiene que ver con el nacimiento de la patria misma. Es una patria que se generó en la campaña, digamos, con una extensión territorial. Vos pensás que en la época de la independencia se recorría el país a caballo, todas las guerras de la independencia fueron a caballo, en fin, hay todo un imaginario de lo que es el Malón, el Fortín, bueno, las guerras con los españoles en el ejército del norte, Belgrano y todo eso. Bueno, ahora, de ahí viene el indio, el mestizo, bueno, todo lo que es hacia nuestra geografía, las cañadas, las montañas, los valles, los ríos, los arroyos. Eso es todo un imaginario que nos ubica geográfica y territorialmente. Y la realidad es un poco lo que yo decía recién. Uh-huh. En ese surgimiento de la patria tras la apropiación de las tierras, porque la tierra fue el bien más preciado de la conquista. La conquista se quedó con las tierras, erradicó o mató o exterminó a los pueblos originarios, porque esto no era un desierto, esto estaba lleno de pueblos originarios que vivían en nuestro territorio. Y bueno, de esa matriz, digamos, de ese reparto de tierras, que no se hizo en base a un criterio productivo, el reparto de las tierras se hizo discrecionalmente por amistad política, por parentesco con los sectores militares que participaron de la conquista, en fin. Entonces, la conquista territorial generó una matriz de concentración de propiedad de la tierra, que es donde estamos ahora y lo que acabamos de decir al comienzo de la nota.
Uh-huh. Parecen temas tan inmensos que a veces uno se siente chiquitito, como que no va a poder hacer nada, y en realidad está en la cotidianidad, en el día a día, en cada una de las charlas que se pueden llegar a tener desde la despensa del barrio hasta los ámbitos académicos. Hay una soncera, la séptima, y me interesa esto, sí, como vos como médico veterinario, la titulaste el INTA o la apropiación privada del conocimiento público, que no es... para nada casual el título, conocimiento público, y me gustaría saber por qué el eje en el INTA y desde dónde lo estás mirando.
Bueno, mira, el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es el primer instituto de investigación en la región, en América Latina. Se crea en la década del 50, o sea, después de la caída del peronismo, después de la revolución del 55, según Aldo Ferrer, su creación fue tardía, porque Aldo Ferrer escribió un libro que se llama La Economía Argentina, y él en ese libro dice que esa creación es tardía, como que hubiera sido necesario hacer el INTA anteriormente. Pero bueno, se dieron las circunstancias así. En ese momento había un criterio general a nivel mundial donde no se estaba produciendo la cantidad de cereales y bueno, la cantidad de producción agropecuaria no era la suficiente, no estaban bien los rendimientos a nivel mundial. Entonces, distintos países encararon las soluciones posibles que podían hacer y en Argentina lo que se hizo fue crear el INTA, que es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para desarrollar tecnologías y mejorar los rendimientos en las distintas esferas del quehacer productivo agropecuario. Bueno, de la idea original a cómo fue deviniendo la cosa, pasaron un montón de cosas, porque, digamos, todas las investigaciones tienen una orientación política. ¿Para qué investigo, a qué le dio prioridad y a qué tema no le doy importancia? Y acá hay un hecho paradigmático, es muy interesante leer los trabajos de Cecilia Gargano, que es una investigadora de historia de la Universidad de La Plata, donde ella cuenta pormenorizadamente todas las idas y vueltas en el INTA, porque durante la época de la dictadura militar venía desarrollándose la creación de una línea nacional de pollos. Y bueno, fue tal la persecución que hubo contra los investigadores, sí, que no solamente persiguieron a los investigadores, los persiguieron, los desaparecieron, los amenazaron, hicieron investigaciones de inteligencia interna dentro del INTA, sino que mataron los animales también. Uh-huh. O sea, vos pensás que el pollo tiene un ciclo complejo, hay que importar los animales que después van a ser criados acá para engorde y todo eso. Bueno, ahí se estaba desarrollando una línea con genética propia, adaptada a nuestras características territoriales, se habían adaptado incluso al consumo de sorgo y otros cereales que normalmente no se aprovechan, pero estos animales los podían aprovechar. En fin, una serie de cosas que todo eso fue echado por tierra, por persecución a los investigadores, achicamiento del presupuesto del INTA y finalmente exterminio de los animales que estaban en proceso de investigación. Mm. Así que bueno, es una historia...
Aparte triste. Es un capítulo muy poco contado, ¿no? En términos del plan sistemático de exterminio, entender que no solamente eran militantes afiliados a partidos políticos, sino también técnicos, investigadores, desarrolladores.
Técnico, sí, por supuesto, técnicos, investigadores. Mirá, la misma doctora Garga, ¿no?, dice que, bueno, que en ese momento se llevó, yo la cito, una cosa que ella dice, la cito textual, porque dice que había una puja en ese momento por la apropiación del conocimiento técnico para ser aprovechado en beneficio de la inversión privada, y bueno, lo que se hizo fue eso, constantemente, digamos, generar una financiación por parte del Estado en investigadores y técnicos, y después terminan apropiándose de todos esos conocimientos los grupos concentrados agropecuarios, que es lo que estábamos hablando recién.
Claro.
Y te digo más, hay una cuestión que Tinta en su carta fundacional aspiraba a apoyar a la familia rural y a la juventud rural, porque uno de los objetivos era sostener que la juventud se siguiera quedando en el campo y tuviera, viste, el desarrollo de una profesión agropecuaria, que es una tarea especializada. Pero como el sujeto agrario es un sujeto dinámico que depende de las idas y vueltas de la economía, en un país con una economía tan inestable como la que todos conocemos muy bien, realmente ese sujeto agrario tiene una dinámica que va y viene todo el tiempo. Entonces es muy difícil de caracterizar. Pero lo cierto es que hubo una puja a lo largo de los años donde el INTA, digamos, produjo las investigaciones en base al financiamiento estatal, y se terminan apropiando de esas investigaciones todo lo que es el capital privado que hace negocios en estos temas, ¿no?
Uh-huh. Rubén, cuando vos escribís estas cosas, claramente hay una visión crítica sobre el estado de situación, digamos, en el país. ¿Te dan bolilla en los ámbitos que vos dirías, bueno, son los apropiados para cambiarlo a esto?
Mira, yo, a ver, no tengo acceso a los grandes escritorios donde se toman las decisiones, pero como dije anteriormente en la nota, trato de tener un pensamiento estratégico y mínimamente de hacer una difusión de estos temas. Ya esta nota que estamos haciendo por radio me ayuda muchísimo, porque por lo menos puedo mostrar esta versión. Insisto, yo no digo que yo sea el dueño de la verdad. Yo digo que tenemos que pensar las cosas y que no todo es como nos lo pintan todos los días, que se pueden hacer otras cosas, que hay muchas cosas para corregir y que hay que mirarlo de una perspectiva estratégica. Estratégico es el alimento, estratégico es el recurso tierra. Y eso es lo que tenemos que administrar correctamente. Aspiro que, bueno, entre tantas personas que me escuchan o algunos que lean los trabajos, a algunos se le abra un poquito la cabecita y por ahí podamos hacer otra cosa. Así que esa es mi modesta aspiración.
Y ahí estamos, acompañando. Rubén Lamas, muchísimas gracias por ponerte a armar esto, por difundirlo también, por contárselo a Radio Nacional, que nosotros haremos nuestra parte de llevarlo a cada rinconcito de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la entrevista. Les mando un saludo a ustedes y a todos los oyentes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Él era entonces Rubén Lamas, médico veterinario, integrante del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, que escribió él le dice pequeño folleto, pero para mí es un manifiesto, me parece, pensado.
Sí, bueno, tiene Sonceras de Jaureche, digamos.
Claro, como referencia, claro. De las 11.